Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú estás entre nosotros, Padre. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento.
Tiempos, las fechas que el enemigo trata de utilizar para perjudicar la iglesia, para que los planes de la iglesia se detengan, son los primeros meses, el primer mes del año, principalmente. Porque él sabe que cuando el año comienza, uno está planificando. Los líderes, los maestros de escuela dominical, grupos de crecimiento, grupos de discipulado, están planificando. Y cuando él ataca los primeros días del año, entonces los planes se atrasan. Pero gracias a Dios, hermanos, porque yo sé que ustedes, que son la iglesia, son personas que están dispuestas para llevar adelante la obra del Señor, para trabajar en la obra del Señor, para no atrasarse por nada. Les digo esto, ¿verdad? Porque ustedes saben, comencé viniendo los primeros días a la oración en la madrugada, primeros 3 días, creo, 4 días. Luego el enemigo puso obstáculos, ¿verdad?, para que yo pudiera estar aquí presente. Todavía ayer estuve donde el médico, ¿verdad? Y esto no es falta de fe. Lógicamente que la fe es fe, ¿verdad? Porque muchas veces la persona, cuando está tierna en las cosas de Dios, a veces hay acciones, ¿verdad?, que considera que son faltos de fe. Pero la realidad es que no. Porque sabemos que la obra de Dios va adelante y siempre, ¿verdad?, debemos creer que nadie va a detener la iglesia del Señor. Amén. Porque la iglesia continúa. Y todo eso. Y se ataca a unos, pues se levantan otros, se ataca a otros, se levantan otros. Pero la obra de Dios nunca se detiene. El enemigo trató de parar el crecimiento del Evangelio cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzaba. ¿Y saben qué era lo que utilizaban en aquel tiempo? A los cristianos los mataban, se los daban a las fieras, sus cuerpos les prendían fuego y con esos cuerpos iluminaban los palacios. Pero entre más sangre derramaban los discípulos del Señor, cuando digo los discípulos me refiero a toda la gente, ¿verdad?, a todos, y aún los propios discípulos del Señor, ¿verdad?, que durante su estadía en la tierra, después de que el Señor se fue para el cielo y les prometió el Espíritu Santo, entre más sangre derramaban todos los seguidores del Señor, más cristianos se levantaban, y fue imposible frenar la iglesia. La iglesia siempre continuó. Y por eso, hermano, allí en medio de penalidades, hasta el día de hoy, permanece la iglesia del Señor, creciendo de una manera como, tal vez como nunca en América Latina, como crece el Evangelio, ¿verdad? Ayer yo estaba en un lugar, en una clínica específicamente, ¿verdad? Y tenían un televisor prendido. Y cuando levanté la vista para ver qué era lo que había allí, era un programa cristiano, hablando de las cosas de Dios. Después fui a otro lugar donde hacían los análisis clínicos, otro televisor que estaba prendido. ¿Sabe qué había también? Predicación de la palabra de Dios, alabanzas, cantos, digo yo, francamente, ¿verdad? De aquel tiempo a estos tiempos, de los años 70, de los años 70 para acá, vino el gran crecimiento de la iglesia, desde aquellos tiempos a estos tiempos, cómo ha crecido la iglesia de una manera exagerada. ¿Cuándo iba usted a ver un programa de televisión? Sí, hay hermano. Si no se predicaba la palabra de Dios, si aún hasta los cristianos les gustaba dar un Nuevo Testamento en la bolsa para que nadie lo viera, porque les daba pena, ¿verdad? Que le miraran, que daba un Nuevo Testamento. Y si es el saludo, Dios le bendiga, hermano. Había hermanos que tal vez estaban con amigos del mundo. Y cuando miraba a Dios, mi hermano, no hallaba donde meterse. Ya me va a decir Dios le bendiga, hermano. Porque aún hasta eso le daba pena a los cristianos. ¿Verdad? Posiblemente haya un poco de razón, ¿verdad? Porque usted sabe que en aquellos tiempos eran pocos los cristianos que había. Y cuando un inconverso se daba cuenta que una persona era cristiana, lo molestaban, le ponían apodos, le pegaban, hacían groserías con él, y posiblemente por eso es que ocultaban. Pero hermanos, gracias a Dios que ese yugo se pudrió y ese yugo se rompió, desapareció, y ahora la iglesia no se esconde, da a conocer que verdaderamente es el pueblo de Dios, es el pueblo de Cristo. Aleluya. Esta mañana vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y es necesario que miremos en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 11. Capítulo 11. Amén. Versículo 23. En el capítulo 23, 24 y 25, ahí el Señor le da la instrucción, ¿verdad? Cómo iban a tomar el vino y a comer el pan. Y el versículo 26 de 1 Corintios dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense bien, hermanos. Ahora pues han habido muchos movimientos proféticos, movimientos apostólicos, ¿verdad? Que llaman. Y se está predicando muchas cosas, siempre dentro de la palabra del Señor, dentro del marco de la palabra de Dios. O sea que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Un poco. Porque en una ocasión yo escuché hablar a uno de los predicadores que dijo, cuando yo era un niño, dijo, a mí no me dejaban hacer nada, porque mis padres siempre me venían diciendo, mira, Cristo va a venir y te vas a quedar, va a venir y te vas a quedar. Entonces más bien dice, era un temor el que había en mi vida, dice, un temor. Por eso yo dice, ahora ya no predico, ya no hablo de la venida de Cristo. Ya no hablo de la venida de Cristo. Parece que él siente, ¿verdad?, que aquello lo perjudicó, le perjudicó su vida. Perjudicó su vida. Nosotros, hermano, yo siempre les he dicho, el joven, la joven, que quiera prepararse, que quiera estudiar, ¿verdad? Y les, a veces los obligo, a veces a los muchachos que están trabajando conmigo anteriormente, que estábamos aquí el año pasado, yo los obligaba y les decía, estudien muchachos, prepárense. Y así logré que algunos de ellos se interesaran en terminar en primaria, en entrar a estudiar, otros en continuar a estudiar. Y algunos pues lograron, ¿verdad?, sacar el bachillerato con madurez. Pero resulta que muchas veces cuando somos bendecidos, ¿verdad?, y miramos que hemos escalado en nuestra vida secular, hemos escalado algún paso más, se nos olvida un poco el Señor, miramos que somos bendecidos, ¿verdad?, que somos prosperados, y aquel amor y aquella disposición a veces, hermanos, lo dejamos. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque ese solo es un principio de todas las cosas bonitas, de todas las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Y muchos muchachos se prepararon, ¿verdad?, y algunos pues ahí están sirviendo, y bendito sea Dios. Lo que le quiero decir con esto, que siempre mi idea, mi manera de ser, siempre aparte del mensaje de la palabra de Dios, estoy pensando que en este mundo hay que prepararse para poder salir adelante. El que no puede estudiar, pues, un oficio, ¿verdad? El que, pues, siente que no tiene actitud para un oficio, ¿verdad? Que hay que esforzarse. Porque yo siempre he dicho esto. Todo sacrificio tiene su recompensa. No hay sacrificio sin recompensa. Entonces, hay que esforzarse desde luego. Pues el que no aprende un oficio, pues tal vez tiene habilidad para emprender un negocio, ¿verdad?, una empresa, lo que sea, y comienza a trabajar. Pero así, el Hijo de Dios de esa manera debe salir adelante. El apóstol Pablo, esta gente, ellos se dedicaban hasta fabricar tiendas de campaña. Tenían una entradita extra por ahí, fabricando tiendas de campaña, trabajaban con sus propias manos también, cuando había momentos libres. Pero lógicamente que lo primordial para ellos era la predicación de la palabra de Dios, porque ellos específicamente habían sido llamados para eso. Y en aquel tiempo, pues, las cosas eran más complicadas. Un cristiano podía perder hasta su ciudadanía, podía perder hasta sus posesiones, todo lo que tenía lo podía quitar cuando se convertía en Cristo. Era bien, bien duro, bien difícil, ¿verdad? Pero ellos siguieron adelante. Entonces yo siempre les digo esto. Pero hermanos, hay una cosa que yo siempre estoy pendiente, ¿verdad? Y siempre estoy mencionando que Cristo viene otra vez. y que el pueblo tiene que estar preparado. Porque no sé, ¿verdad? Si el Señor viniera, digamos esta noche, y usted anda haciendo otra cosa que no es la que el Señor lo tiene haciendo, ¿verdad? Tal vez en un baile, en algún celebrando con sus amigos. Hermanos, yo veo que esto, a saber cuál sería, qué sería de ustedes. Muchas personas dicen, no, si el Señor viene, todos los que aceptamos a Cristo nos vamos, todos nos vamos. Pues Dios lo permita, Dios, así, así sea. Pero hermanos, lo que yo les voy a decir, lo que yo veo es que el pueblo está preparado. Ahora, la Santa Cena, o la Cena del Señor, nos dice, en el versículo 26, 1 Corintios 11, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le está recordando al pueblo de Dios que no se olvide de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte que fue por nosotros, por los cristianos, por los hijos de Dios. Y estamos anunciando, hermanos, esto hasta que Él venga. Es un recordatorio prácticamente, es un recordatorio. Y nos está diciendo a nosotros, pueblo, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, tome la Santa Cena, porque llegará el momento, aquí tomen la tierra, pero llegará el momento que la van a tomar allá en el cielo, juntamente con el Señor, nuevamente con el Señor, en la boda del Cordero, ahí la van a tomar. Pero estamos anunciando la muerte del Señor y recordando al mismo tiempo, ¿verdad?, que Cristo viene otra vez. Que Cristo viene otra vez. Ahora bien, hermano, esa es una de las cosas. La otra cosa, que es muy importante, que cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, con esto nosotros mismos nos estamos dando cuenta que estamos preparados, estamos al 100% esperando a nuestro Señor Jesucristo. Mire, es admirable la iglesia que buen número de personas tomando la Santa Cena. Porque hay iglesias que cuando se va a tomar la Santa Cena, los hermanos, muchos mejor, no se hacen presentes, no llegan. ¿Y saben por qué? Mire, yo le dije anteriormente que cuando tomamos la Santa Cena estamos diciendo, Señor, voy a tomar la Santa Cena. Es que la Santa Cena, ¿verdad?, estamos anunciando hasta que el Señor venga. Y la Santa Cena, hermanos, es algo así como estableciendo la comparación, ¿verdad? Como que estamos listos, listos para recibir al Señor. O sea que la Santa Cena es el examen de la vida espiritual que nosotros tenemos. Porque usted no va a tomar la Santa Cena si está en adulterio, si está en fornicación, si tiene enemigos. Usted no va a tomar la Santa Cena si usted anda mal con el Señor. Entonces, hermanos, y hay cosas, y fíjense que la palabra de Dios específicamente a nosotros nos dice, para tomar la Santa Cena, hay un caso bien específico, y es, hermanos, la amistad, la hermandad, el compañerismo, o como llaman algunos, utilizando del griego, creo que es la koinonía, ¿no? O sea, la unidad que debe existir entre el cuerpo de Cristo. Debe existir entre el cuerpo de Cristo. que no debe haber enemistad. Fíjense cómo Dios quita la barrera. Yo les contaba la vez pasada que hay una persona que nos hizo mucho daño. Y bueno, yo le he orado al Señor, Padre, bendice a este fulano, a esta sultana, bendice, Padre, a estos hermanos específicamente, bendice. Pero si en alguna ocasión nos habíamos encontrado y los había saludado así, yo le bendiga. Pero un día yo equivocado, saliendo del banco, creyendo que era otra persona y era este hermano que tanto daño me causó. Yo lo recibí bien alegre, le di la mano, hasta que le estoy dando la mano, me doy cuenta que era la otra persona, sino que era él. Pero al mismo tiempo me puse a pensar y digo yo, es que Dios hace estas cosas porque Él quiere que entre su pueblo no existan barreras. Si usted le pide perdón a una persona y esa persona le denegó el perdón, se lo niega, usted no se preocupa, usted ya lo hizo, ya pidió perdón, ¿verdad? Ya lo hizo, ya no hay ningún problema, ya lo hizo. Ahora, si usted ve lo que dice, no le pido perdón a alguien porque me va a decir que no, ahí tiene problemas. Aunque le diga que no, usted debe pedir perdón. Usted debe pedir perdón. Y dice el versículo 27, 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, esto nos enseña, hermano, que la iglesia no es un club, que la iglesia no es una organización. Porque mucha gente cree que la iglesia es una organización. Un día el alcalde mencionó la iglesia, o las iglesias evangélicas, no sé, ¿verdad? La manera de hablar. Y vino uno de los regidores y levantó la mano y dijo: no, digo, ¿para qué? Si las iglesias evangélicas son un negocio. Son un negocio. Bueno, tal vez, ¿verdad? Tal vez estaba profetizando porque el Señor dijo en un negocio de mi padre en esa iglesia. Pero no como él estaba hablando, ¿verdad? Como él estaba diciendo. Las iglesias son un negocio. Porque las iglesias, hermano, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos congregamos aquí, no vengamos con la idea de que qué bonito el grupo de la iglesia, que se está multiplicando el grupo, se ha organizado, se ha levantado, el pastor está haciendo un grupo que se llama Grupo Evangélico. No, hermanos. Miren, este grupo, como le llaman algunos, es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa. Por esa razón es que el Señor quiere que nosotros seamos diferentes a los demás. Por esa razón es que el Señor no quiere hipocresía dentro de la iglesia. Por esa razón es que el Señor no quiere enemistad dentro de la iglesia. Por eso es que el Señor, hermanos, no quiere que nosotros estemos engañando nuestro hogar, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Él quiere que nosotros seamos sinceros, ¿verdad? Que tomemos con todo amor y que todo lo que hagamos para la obra del Señor, que nosotros digamos francamente: Padre, yo lo estoy haciendo para Cristo. Yo lo estoy haciendo para Cristo. Eso es. Tenemos que ser totalmente diferentes, hermanos. Aquí no hay tales de que, mira, le voy a mentir al pastor. Le voy a mentir. Como para ilustrar más o menos, ¿verdad? Y que nos demos cuenta que no somos un grupo religioso, ni somos, sino que somos algo diferente, somos el cuerpo de Cristo. Un día dice que un indio se le perdió una vaca. Entonces llegó a pedirle a una imagen del pueblo y le dijo: mira, San no sé qué, yo te prometo que si encuentro mi vaca, te voy a dar las gallinas, te voy a dar el gallo, te voy a dar el gato, te voy a dar de la cosecha que saquemos este año, te voy a dar todo. Y la esposa, solo viéndolo, dice todo lo que le decía. Entonces le dijo la esposa: hombre, si te pones a ofrecerle todo, ¿vas a saber de qué? Entonces, ¿qué va a quedar para nosotros? Fíjate que hago mentiras. No estés molestando, son mentiras, son cuentos. Eso lo pueden hacer. Cualquiera puede pensar en esa manera, de una vida religiosa. Pero, hermano, nosotros, el pueblo de Dios, no podemos decir: sí, deja, así para engañar al pastor, para engañar a los hermanos de la iglesia. No, porque nosotros somos un pueblo diferente. El Señor no quiere que nosotros estemos jugando la religión, no quiere que nosotros estemos imitando, no quiere que nosotros estemos haciendo las cosas a medias. Él quiere, hermanos, el camino de nosotros quiere que sea un camino derecho, sin mentira, sin contienda, sin engaño, sin máscara, sin careta. Eso quiere el Señor. Porque dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, el versículo 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El Señor quiere sinceridad en su pueblo, será culpado, ¿verdad? Hijo, tú estás jugando con el Evangelio, pensaste que la Santa Cena era cualquier cosa, estás en pecado, tenés enemigos, sos indigno de tomar. Y aún así, querés jugar con lo más delicado, que es la Cena del Señor. Nadie juega con esto, porque el Señor lo está responsabilizando. Todavía es responsable de la sangre de Cristo. No te has arrepentido de corazón. Y el problema es este. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin desatar el cuerpo del Señor, dice, come y bebe para sí. Con lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, cuando la palabra de Dios dice duerme, se refiere que muchos murieron. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: muchos murieron en aquel tiempo por haber tratado de jugar con el Evangelio. Muchos murieron por haber tratado de jugar con el Evangelio. La palabra de Dios pone un ejemplo claro para que la iglesia mirara bien qué era lo que iba a hacer. Nos pone un ejemplo claro el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos quisieron jugar con la iglesia. Nadie les estaba pidiendo la propiedad de la ellos. Ellos la vendieron. Pues positivamente dije que dinero lo hubieran agarrado y no lo hubieran llevado a la iglesia. Pero el problema es que ellos llegaron mintiendo, porque ellos lo que querían era hacer igual que los demás. Porque todos los hermanos habían sido tocados por el Espíritu Santo. Pero ellos no. Y sí los tocó el Espíritu Santo, pero ellos no quisieron sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces dijeron, vendamos en tanto la propiedad y solo llevamos una parte. Y cuando nos pregunten que cuánto la vendieron, sí, claro. Y solo una parte les decimos. Hermanos, inmediatamente cayó muerto. Ananías. Después entró Zafira. Con el mismo cuento de que habían vendido más barata la propiedad. Y le dice Pedro, ¿por qué estás tratando de engañar al Espíritu de Dios? Paz, hay un muerto. Sácalo también, lo hay en el. Y todo el mundo ha aterrorizado. ¿Por qué razón? Si al Señor no le interesa el dinero de nadie, ¿verdad? Él dice bien, Él dice ofrece. El que lo quiera hacer, que lo haga. El que no lo quiera hacer, ese es el problema. Por eso dice el Señor que Él iba a bendecir, iba a prosperar, que las ventanas de los cielos iban a abrir, y ahí estaba la palabra. Pero hermanos, el Señor lo hizo porque la iglesia desde un principio debería tener una base, debería estar fundamentada en la verdad, no en el engaño. ¿Amén? No en el engaño. Por eso el Señor descarta el engaño. Aleluya. Entonces, en esta mañana, hermano, vamos a pasar a ese acto. Pero voy a pedir que nos pongamos de pie en esta mañana. Siempre no pierda la reverencia. No pierda la reverencia. Voy a pedirle que incline sus rostros en esta mañana. Ya usted escuchó cuán delicado es tomar la Santa Cena indignamente. Y quiero que todos, con mucha reverencia, tengan sus ojos cerrados en actitud de oración, orando al Señor. Y hoy, esta mañana, hermanos, antes de pasar a este acto de la Santa Cena, quiero que las personas que tal vez consideran que sus vidas no están tan limpias delante del Señor, o que hay algo ahí que les está perjudicando, que en esta mañana puedan hacer ese voto de la reconciliación con el Señor. Y hago la invitación que levante su mano en señal de todo aquel que quiera pedirle perdón al Señor, que quiera reconciliar con el Señor en este momento, pero de corazón, hermanos, pensando en hacerlo definitivamente, no hacerlo ahorita para tomar la Santa Cena, y después que salga, voy a seguir haciendo lo mismo. En esta mañana, aquellas personas que quieran reconciliar con el Señor antes de tomar la Santa Cena, levante su mano y enseñar que lo hace. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Todo aquel que sienta que no anda bien su vida para tomar la Santa Cena. Por eso, antes yo les estoy diciendo, levante su mano al Señor que reconcilie con el Señor. Solo levántela y después la baja. No la deje caer. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Puede bajar su mano porque va levantando. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Puede bajar su mano. Una última invitación. ¿Alguien más? Levanta su mano en señal de que reconcilia con el Señor. Levanta su mano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos aquellos que han levantado su mano para tomar esta santa cena. Padre, venimos delante de ti, Señor. Oh Dios de la gloria, para tomar, Señor amado, esta santa cena. Bendecimos tu nombre y reconocemos la grandeza de tu nombre. Gracias, mi bendito Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Eres santo por toda la eternidad, mi Padre. Aleluya. Señor, toma control de este momento. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, mi Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora hay que organizarnos, hacer el círculo alrededor de la iglesia. Inclinen su rostro, vamos a orar por Padre, en esta hora, Señor amado, pongo delante de ti, Señor, los servidores de la Santa Cena, Señor. Oh Dios bendito, toma sus vidas, levántalos, bendícelos, Señor amado. Úsalos en el nombre de Jesús. Ellos van, Señor, bajo tu autoridad, Señor amado. Son consagrados específicamente esta mañana para este servicio. Aleluya, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios. Por allí pasarán los hermanos llevando el pan y el vino hasta que yo dé la orden, pues van a comer el pan y van a tomar el vino hasta que yo dé la orden. No lo vayan a hacer, no se van a adelantar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré de todos. Cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Ya escuché algo, hermanos. Cuando yo les ordené que tomen la copa y que beban el y que coman el pan, entonces ustedes van. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó pan el Señor, hermanos, y lo partió. Dice la palabra de Dios. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podéis comer el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomó la copa el Señor y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa, el vino, es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podéis tomar el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mucha presencia tuya, Señor, en la iglesia.
Yeah. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, por este bendito pueblo. Levántalo cada día. Oh Dios amado, que este año sea año de conquista, Señor. Que después de esta santa cena, después de estos 15 días de oración matutina, Señor amado, que nos guíes a fuentes y vida de agua, donde está la bendición, donde está tu presencia, Señor amado, donde está tu manifestación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor.
Que Dios te bendiga. Quédate en esta.